de gracias a Dios, tenemos entendido que es un culto de acción de gracias, porque son muchas las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Invito a que se pongan de pie y vamos a leer el Salmo 128. Cuando lo tengan, pueden decir un amén. Salmo 128. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y véase el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar en esta noche, hermanos. El Señor está aquí con nosotros. Vamos a aprovechar cada momento, cada instante que Él nos da de poder estar en su presencia. Vamos a orar con todo nuestro corazón y a darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Señor, en el nombre de Jesús, venimos al trono de tu gracia. Estamos ante ti en esta noche, Señor. Aquí juntos, Padre, con el propósito de alabarte y de glorificarte, de exaltarte con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, te honramos. No por lo que nos das, sino por lo que tú eres. Porque eres un Dios grande, poderoso, maravilloso, precioso, eterno. Oh, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en esta noche, Señor. Agradecidos por esa elección que hiciste con nosotros, Señor. Porque estamos aquí, porque tus ojos fueron puestos en nuestra vida, Señor. Porque un día creíste en nosotros, confiaste en nosotros, tuviste misericordia de nuestra vida. Y hoy estamos aquí adorándote, Señor, glorificándote, exaltándote con todo nuestro corazón. Recibe toda adoración, recibe toda gloria, mi Dios. Porque fuimos criados para adorarte, fuimos criados para amarte, fuimos criados para darte honra, gloria y honor, Señor. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Aquí están nuestros pensamientos, aquí estamos, Señor, aquí están nuestras actitudes, aquí estamos, Padre, porque sabemos que tú nos ves con misericordia y ves a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso nos amas, por eso nos aceptas, por eso nos perdonas, Señor, porque tu Hijo intercede por nosotros, porque tu Hijo nos ve limpio, porque Él ha limpiado nuestras vidas con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias por Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque jamás nosotros hubiéramos alcanzado si no hubiera sido tu misericordia. Hoy te alabamos con todo nuestro corazón y venimos agradecidos por todas las añadiduras, Señor. Venimos agradecidos por todo lo que nos das. Pero lo que más nos mueve, Señor, es el perdón de nuestros pecados. Hoy te alabamos, Señor, te glorificamos. Míranos en esta noche. No solo queremos estar juntos, queremos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo parecer, Señor, para honrarte, para glorificarte. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Y te rogamos en esta noche que veas cada vida, cada corazón. Y que tu palabra que va a ser predicada venga a ser el bálsamo a los corazones. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, venga a restaurar vidas, a restaurar almas, Señor, y sobre todo la salvación del hombre, Padre. En el nombre de Jesús, derrámate en esta noche, derrámate en esta noche en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para honrarte. Bendice a los niños, a los hogares representados, a los jóvenes, Señor. Que todo, todo sea para honra y gloria de tu nombre. Que todo lo que se haga sea para honrarte y en agradecimiento por tus múltiples bendiciones. En el nombre de Jesús, tu mano sobre el enfermo, tu mano sobre el necesitado, tu mano sobre el triste, tu mano, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, y que nos podamos gozar en tu presencia con la libertad que tú nos haces libres. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a cantar ese precioso canto, Todas las promesas. Amén.
Yeah.
Gloria al Señor.
Thank you.
Gloria al Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bendito sea su nombre, porque Él es bueno. Para siempre sus misericordias. Gracias a Dios que ya estamos todos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, cantamos unos coros. Conozco al nombre de poder. Vamos a cantar con todo nuestro corazón en esta noche.
Gracias.
Aleluya. Gloria al Señor.
Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor.
Amén.
Yo creo que es motivo de gozo de expresarle a Dios nuestra gratitud.
Amén.
Porque un día nos alcanzó.
Amén.
La Biblia dice que no es el que quiere ni el que corre, sino de la persona que Dios tuvo misericordia.
Amén.
Lo alcanzó a usted y a este servidor.
Amén.
Y por esta razón nuestro corazón siempre se mantiene con la gratitud por lo que Él ha hecho en nuestro corazón.
Amén.
Y lo que Él seguirá haciendo.
Amén.
Nuevamente esta noche es un privilegio tener al hermano Edgar con nosotros.
Amén.
Y su amada esposa, ¿sí?
Amén.
¿Y le voy la palabra?
Amén.
Yo creo que esto es algo especial.
Amén.
Quisimos aprovechar la oportunidad de la presencia de nuestro hermano, ya que está todavía acá en Guatemala y no queremos que descanse luego, queremos que descanse hasta allá. Entonces por esa razón está con nosotros. Y nosotros como familia pastoral, nos sentimos bastante felices porque Dios nos ha bendecido.
Amén.
Hay una razón también, queremos a la conclusión agradecerle al Señor, pero esta noche queremos oír la palabra.
Amén.
Bienvenido, hermano Edgar. Hermana Milky, bienvenida a la casa del Señor.
Amén.
Dios le bendiga. Voy a dejar con ustedes al hermano y él dará la palabra, lo que Dios le dé. Entonces,
amén,
vamos a poner atención.
Sí. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Amén. Amén.
Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar acá con ustedes, bendiciendo el nombre del Señor.
Amén.
Venía un poquito corrido, fatigado, pensé que ya no llegaba, pero gracias a Dios que aquí estamos.
Amén.
Creo que una de las razones más importantes por las que estamos acá, sea la razón por la que sea, es porque Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros.
Amén.
Dios ha sido fiel. Dios ha sido misericordioso.
Amén.
Y su diestra nos ha sostenido. Yo creo que es una bendición.
Amén.
Cuando hablamos de dar gracias a Dios, pienso que lo mejor para leer es al salmista David. Fue un hombre que tuvo una profunda gratitud en su corazón por todo lo que Dios hizo con él. Ustedes conocen la historia de David. Una historia bastante, bastante sencilla, bastante humilde. Voy a leer primero mejor para que se siente. Porque si no se me olvida que se van a sentar. Salmo 34, por favor. Salmo 34. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Mejor si todos tuviéramos la misma versión, pues qué bonito sería si lo pudiéramos leer al unísono. Es decir, lo leemos todos juntitos.
Amén.
Intentando respetar ahí los signos de puntuación para que nos salga bonito lo que David dijo, ¿verdad? Entonces, repitamos Salmo 34, de su versículo 1 en adelante. Es un salmo maravilloso. A mí me gusta mucho leerlo y compartirlo porque creo que encierra toda la realidad de nuestra vida. Vamos a comenzar. Versículo 1.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Este pobre clamó y le oyó Jehová
y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre confía en él.
Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los cielos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré.
¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua de mano y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová lo oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las acciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y serán condenados cuantos en él confían.
Amén.
Pueden sentarse. Bueno, ¿qué más les digo? Si yo quisiera decirle que ya esto fue la predicación, pues es suficiente. Suficiente con lo que David expresa en su corazón. Ahora, le decía por qué David era un hombre que vivía muy agradecido con Dios en todos los momentos de su vida, y por qué siempre el deseo de su corazón era alabarle, bendecirle y glorificarle. Porque desde sus inicios David tuvo algunas situaciones muy, pero muy difíciles. Fíjense que el hecho de ser el menor de la familia, lo caracterizó como el que no estaba entre los momentos más importantes de la familia. De tal manera que cuando Samuel llegó a buscar al rey que Dios había elegido, no estaba ahí, no había sido tomado en cuenta. A no ser que Dios ya tenía preparado el lugar para él, y Samuel dice, pues no creo que me haya equivocado, porque Dios me mandó aquí. ¿A poco tienes algún otro hijo? Y digo, Isaí sí, pero ese es el chiquito, es el que cuida las ovejas. Entonces, había pasado la prueba todos los hombres que podían ser de guerra, los que tenían más conocimiento, más experiencia y más edad. Sin embargo, Dios lo había visto a él desde un momento antes y había pensado que ese era el hombre que él quería para que fuera el pastor de Israel. David dijo en una ocasión, el oscuro fue concebido y el pecado me concibió mi madre. No sé qué era lo que él decía, pero alguna situación difícil había en su corazón. Pero el día cuando Dios lo sacó de donde estaba, el día cuando Dios lo sacó de detrás del redil y lo puso como príncipe de su pueblo, la vida de David cambió totalmente.
Amén.
Porque dejó de ser lo que era y ahora se había convertido en alguien importante a los ojos de Dios, el hombre que fue de acuerdo al corazón de Dios.
Amén.
Entonces, ¿qué le diría? Este sentimiento, esta gratitud la mantenía en su corazón. Y cada vez que él podía, componía un salmo. Y siempre la mayoría de los salmos, su canto, su gratitud la elevaba a Dios.
Amén.
Y siempre él quería bendecir a Dios.
Amén.
Bendecir a Dios porque había recibido algo que nunca él pensó. Porque Dios le dio algo que él no había pedido, que nunca en su vida imaginó. A diferencia de José, ¿verdad? Que José llegó a ser grande, pero él lo soñó. Pero David nunca había soñado esto. Pero lo que hacía, lo hacía con el corazón. Y cuando Dios lo levantó y lo puso en un lugar especial, David empezó a darle gracias a Dios.
Amén.
Entonces, este salmo comienza expresando el deseo de su corazón, porque todo aquel que está agradecido con Dios debe externar el deseo de su corazón. Y lo primero que dice el versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Vea, esta es la primera expresión que sale de su corazón acá: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque el que está agradecido con Dios, el que está agradecido realmente con Dios, alaba y bendice a Dios en todo tiempo. Porque sabe reconocer lo que Dios ha hecho, sabe tomar en cuenta y valorar lo que Dios ha hecho. Y entonces, ¿qué puede hacer? Bendecirle, agradecerle, exaltar su nombre. Y él dice: lo voy a bendecir en todo tiempo. Mire, cuando él está escribiendo los salmos, ya eres un rey. Pero a pesar de ser un rey que está ocupado en todos los asuntos del reino, él siempre quiere alabar a Dios en todo tiempo. Tal vez estaba pensando en los ejércitos, tal vez estaba pensando en el desarrollo económico del pueblo, tal vez estaba pensando en estrategias, qué sé yo, qué era lo que él hacía en su tiempo. Que luego dice: pero para mí lo más importante es que yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. No va a haber nada que va a tratar de poner límite a lo que yo quiero hacer en todo tiempo. Si estoy aquí en el palacio, le voy a bendecir. Si voy a mi casa, lo voy a bendecir. Si estoy en el terreno de batalla, lo voy a bendecir. Donde quiera que yo esté, voy a bendecir al Señor. Y esa es la primera enseñanza que encontramos acá. Bendecir a Dios debe ser en todo tiempo y cualquiera sea la circunstancia que atravesemos en nuestra vida. Si estamos pasando momentos buenos, bendigamos el nombre de Jehová. Si estamos atravesando momentos difíciles, bendigamos el nombre de Jehová, como lo hizo Job. Jehová Dios dio, bendito Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. ¿Qué dijo él? Bendito sea su nombre. O sea, bendecir a Dios en todo tiempo es el reto que hace Dios al corazón de cada uno de los creyentes, porque es una manera de expresar nuestra gratitud a Dios. Así que cada día, pero luego él dice que su alabanza estará de continuo en mi boca. La idea sigue siendo la misma: en todo tiempo, continuamente, eso es lo que yo quiero hacer. Pero luego él hace un cambio y dice, dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego hace invitación y dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a tu nombre. Es decir, que David quería compartir el gozo de su corazón. Lo que Dios había hecho con él, él quería compartirlo con los demás, para que también los demás alabaran y glorificaran el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que si Dios lo ha bendecido a usted, que si Dios lo ha ayudado a usted, comparta eso con los demás. Y los demás le dicen: pero también júntese conmigo y engrandezcamos todos juntos al Señor. ¿Por qué? Porque este debe ser el ideal de la familia cristiana, de los hijos de Dios: llorar con los que lloran y gozar con los que gozan. Entonces, engrandezcan a Dios conmigo. Quizá ellos no estaban experimentando lo que David había experimentado, quizá ellos no tenían un concepto claro de lo que estaba pasando, pero él dice: por favor, les animo que se unan conmigo, que no sea solo yo el que alabo al Señor por lo que ha pasado, por lo que Dios ha hecho conmigo, sino que también únanse ustedes conmigo, porque lo que ese Dios hizo conmigo también lo puede hacer con ustedes. Esa es la idea de que debemos gozarnos los unos por los triunfos de nosotros, por lo que Dios hace en nuestra vida. Y entonces él empieza a describir una de las razones por qué él estaba glorificando al Señor y por qué él quería que los demás se unieran a él y quería darle la experiencia a ellos. Y entonces el versículo 4 dice: busqué a Jehová y me oyó.
Amén.
Denle gracias a Dios conmigo. Fíjense que yo tenía problemas, pero busqué a Jehová y me oyó.
Amén.
Y si tú le buscas, también te oye.
Amén.
Y cuando Dios te oiga a ti, te responde a ti, yo también me voy a alegrar contigo. Busqué a Jehová y me oyó.
Amén.
David está compartiendo una de sus experiencias de su vida, porque dice él en la
parte de segunda del libro, del versículo, perdón, dice: y me libró de todos mis temores.
Amén.
David había estado atravesando entonces un momento de temor, había estado atravesando un momento de angustia, había estado atravesando un momento de aflicción, de necesidad. No sé qué era lo que había pasado. Según el comentarista, dice que había tenido una situación difícil cuando estaba frente al rey Elimelec. Estaba ahí y de pronto sintió que lo mataría, porque el rey se dio cuenta: este no es de los míos, este está fingiendo. Y él se fingió, en ese entonces se hizo el loco. Empezó a actuar como loco. Pero dijo: pero esto, Dios me ha dado esta oportunidad que yo me haga aquí como loco. Y dice que dijo el rey: de aquí, este loco de aquí, suficientes tengo yo, sáquenlo de aquí. Y así Dios lo libró. Entonces él está diciendo: esto no fue una capacidad mía, esto Dios me dio esa sabiduría para salir de un momento difícil. Pero déjenme decirle que en mí había temores. En mí había angustia, en mí había aflicción, hermano. Había llegado a su vida el valle de sombra de muerte que él habla en el Salmo 23. Y entonces, pero sintió un temor tremendo. Pero después de experimentó que Dios lo había librado de ese temor, él dice: engrandezcan a Dios conmigo.
Amén.
Engrandezcan a Dios conmigo, porque ese Dios es el que nos puede librar de todos nuestros temores.
Amén.
Lo que él quería fundamentar acá en este salmo, que él tenía un Dios que oye.
Amén.
Un Dios que nos oye.
Amén.
Un Dios que está atento a nuestro clamor.
Amén.
Un Dios que tiene el cuidado de nosotros. Un Dios que escucha nuestras peticiones.
Amén.
Un Dios que conoce nuestras necesidades.
Amén.
Un Dios que no es ajeno a la realidad de nosotros.
Amén.
Y por eso debemos engrandecerle.
Amén.
Así que yo no sé cuántas alegrías usted trae esta tarde. Yo me uno a ustedes para que engrandezcamos el nombre del Señor. Pero si en un momento atravesó situaciones difíciles en su vida y dice: hermano, si usted supiera lo que me pasó, pero también si supiera lo que Dios hizo conmigo, por favor, hermano, engrandezca al Señor conmigo y demos la gloria y la honra que solamente Él merece. Y entonces el corazón agradecido siempre va a glorificar a Dios y se lo va a contar a los demás. Se lo va a decir de todo corazón, para que todos engrandezcamos el nombre del Señor. Entonces él dice en el versículo 5: los que miraron a Jehová fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y vuelve a decir otra vez: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
Amén.
Ahora dice: ya no temores, había también angustia. Pero lo que quiero decir es que tengo un Dios que tiene el control, y que todo ese estado emocional que afecta nuestra vida, angustias, temores, preocupaciones, problemas, dificultades, que ese Dios tiene ese control, y por eso es digno de ser alabado, de ser bendecido y de ser glorificado. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Ahora, una segunda cosa que quiero comentarle es lo que dice en el versículo 7. Me llama mucho la atención el versículo 7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La segunda razón por la que David pide que alaben a Dios con él es porque él tiene una protección.
Amén.
Porque él está protegido por Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que está protegido por Dios?
Amén.
Está protegido por Dios. Y él dice: engrandezcan a Jehová conmigo. Mire, quiero contarle que en ese caso que atravesé en mi vida, el ángel de Jehová estaba acampando alrededor de mí y me estaba defendiendo. Cuando dicen amén, tenemos un Dios acá. Según el texto, literalmente dice que tenemos un Dios que envía a sus ángeles para defendernos, dice el texto literalmente. Pero qué tal si le digo que no solo envía, sino que el Señor Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días y
y hasta el fin del mundo. Si es que envía un ángel para mí, bendito sea su nombre. Pero la esperanza y la confianza que tengo es que tengo un Jesús que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Un Jesús que prometió no desampararme. Un Jesús que prometió no dejarme. Un Jesús que prometió enviar su Espíritu Santo para que estuviera conmigo y yo caminara como un hombre valiente. Pero David, en su contexto, en el contexto de él, el servicio de los ángeles, el servicio de los ángeles para los hijos de Dios era una realidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los defiende. ¿Y qué decirle? A lo mejor, sin duda, hoy, porque dice el libro de los Hebreos que los ángeles del Señor están al servicio de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, pues claro, para mí es más fácil decir: Jesús está conmigo. Pero también puedo decir: Señor, envío tu ángel. Pero si me dan a escoger, yo digo: Jesús, ven. Yo quiero que tú estés acá. Yo quiero que tú estés conmigo. Pero si necesito ese ángel, pues Señor, ya esa es cosa tuya. Pero dice que está al servicio de los hijos de Dios. Pero lo que quiero decirle es que él sentía la protección de Dios. Y para resumirlo, yo diría: exaltemos al Señor con todo nuestro corazón, porque tenemos la protección divina, la protección del cielo, la protección de nuestro Dios, y por eso debemos exaltarlo. ¿Cuántos le exaltan en esta noche? ¿Cuántos engrandecen su nombre en esta noche? Porque eso es lo que David está diciendo. Porque tengo un Dios que me protege. Porque Dios, tengo un Dios que está por mí. Fíjense que en el contexto del Antiguo Testamento tenemos tanto el servicio de los ángeles, pero el Dios mismo dice que la presencia de Dios con nosotros es como muros y antemuros de seguridad. Decía también el profeta Ezequiel, si no voy mal, dice que la presencia del Señor le rodeaba a él como un muro de fuego a su alrededor, a manera de que nadie pudiera atentar contra él. Dice, cuando nosotros miramos estas realidades de la palabra de Dios, sabiendo que tengo un Dios que tiene el control de mi vida, que me protege, ¿cómo no he de alabarle? ¿Cómo no he de glorificarle? ¿Cómo no he de engrandecerle? ¿Y qué quiere decir que sé que le engrandezco? Dile: Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Creador de todas las cosas. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. O sea, cuando yo digo engrandecer, es reconocer la grandeza de nuestro Dios que está a favor de nosotros. Mire, el salmista dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Sigamos leyendo. Dice el versículo 9. Vamos a dejar el 8 y pastor, vamos a ver dónde, cómo metemos el 8 y cómo metemos después él. Dice: temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Amén.
¿Qué significa eso? Diga conmigo: provisión.
Provisión.
Engrandezcan a Dios conmigo, porque Dios proveyó para mis necesidades. Porque Dios proveyó para mis deseos. Él está diciendo ahí, mire, como le dije en una ocasión, yo creo que cuando hablamos del Salmo 23, él no confiaba en lo que era ni en lo que tenía, sino lo que Dios era para él.
Amén.
Y por eso él dice, ¿saben? Aún los leoncillos, estos felinos, con la capacidad que ellos tienen para cazar, a veces se la ven difícil cuando tienen hambre, porque no siempre van a ganar. A veces me gusta ver, perdónenme este ejemplo, pero a veces me gusta ver algunos videos cuando los leones atacan a los búfalos. Atacan a los búfalos. El león es tremendo, hermano, es tremendo. Y mientras el león pega sus garras e intenta buscar la yugular del animal, y ahí está. Pero mire, hermano, qué interesante cuando los búfalos reaccionan, ¿verdad? Y aunque el león tenga hambre, aunque sea el rey de la selva, pero es un búfalo, le logra poner el cuerno en un lado, olvídese, ese pobre león vuela, y aunque tenga hambre, el león tiene que salir huyendo y entonces no consigue su comida, aunque sea capaz de encontrarla. Y David dijo, ¿sabe qué? Los roncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando dicen amén, ¿verdad? No porque seamos feroces, porque tengamos esa capacidad, porque seamos inteligentes, porque tengamos la oportunidad, por lo que usted quiera pensar, sino porque Dios, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, es el proveedor para nosotros. Pero les dice primero, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces está pidiendo de nosotros santidad y temor.
Amén.
O sea, yo quiero ver esa provisión de Dios. Yo quiero ver esa bendición de Dios para mi vida. Número uno dice, ¿es para quién? Para sus santos.
Amén.
¿Y quiénes son sus santos?
Dios.
Atrévase a decirlo, ¿quiénes son sus santos? Nosotros. ¿Y qué significa santo? Oh, santo significa que usted fue separado. Separado para Dios, dedicado a Dios, que le pertenece a Dios. Eso significa santo, la palabra santidad en el contexto de la palabra de Dios. Entonces, sus santos. Dice que es la provisión, es para sus santos. Pregunto, ¿cuántos santos hay en esta noche? No le estoy diciendo perfectos, pero sí santos. ¿Sabe? La iglesia de Corinto no era una iglesia que qué bonita, qué gente tan especial. Tenían sus problemas únicos, hermano. Problemas únicos. Cuando usted lea la carta a los Corintios, se da cuenta que era una iglesia llena de problemas. Pero cuando Pablo escribe, dice a los santos hermanos que están en Corinto, porque a pesar de lo que eran, lo que estaban viviendo, Dios los había apartado con un propósito. Amén. Dios le apartó a usted y me apartó a mí con un propósito, y en el proceso del camino va moldeando nuestra vida, y cada día vamos a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero de que usted es un santo, no lo dudo. Ay, a usted no se lo crea, pero yo no lo dudo. Pero somos santos porque fuimos escogidos por Dios. Porque es lo mismo que sirve para decir la palabra iglesia. La palabra iglesia significa los que fueron sacados del mundo para pertenecer a Dios. Es la misma palabra, santidad, y la palabra iglesia. Separados, apartados para permanecer o para pertenecer a Dios. Entonces el texto es lindísimo. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces ahora veamos la palabra, nada falta a los que le temen.
Amén.
Temen. No le tienen miedo, no, le temen. Porque una cosa es tenerle miedo, ¿va? Se le tiene miedo a una persona mala, a una persona sin conciencia, a una persona que no se mide para hacer daño a nadie. A ese sí le tengo miedo, pero acá dice a los que le temen a Dios. Y que es temer a Dios, es reverenciar su nombre. Temer a Dios es honrar su nombre. Amén. Temer a Dios es practicar su palabra. Temer a Dios es reconocer su amor. Temer a Dios es ser agradecido. Eso es temer a Dios, es reconocer la grandeza de Dios para nuestra vida. Y entonces, hermano, dice, si tú le temes a Dios, habrá provisión para tu vida. Y Dios cumplirá también aún, no solo las necesidades de tu vida, sino también los deseos de tu corazón.
Amén.
Y está David, pues, engrandezcamos a Dios por eso.
Amén.
Démosle alabanza y démosle gloria a Dios por eso. Porque eres bueno, porque para siempre su misericordia y su fidelidad por los siglos de los siglos.
Amén.
Ahora, quisiera que nos brinquemos ahora hasta el versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre quién?
Los justos.
Los justos. Y atentos sus oídos
al clamor de ellos.
Al clamor de ellos. Hay dos maneras importantes de definir la palabra justo. La palabra justo, en primer lugar, tiene que ver con una relación de un, ¿qué diría? Un adjetivo o un sinónimo de la palabra justo y la palabra pío. Pío, santo, gente buena, gente que hace el bien y que tiene una relación directa con Dios. Pero también la palabra justo tiene que ver en nuestras relaciones interpersonales con hermanos. Somos justos, la verdad. Le damos honor al que merece honor. Le damos honra al que merece honra. Eso es justicia. Y Pablo decía, no le debas nada a nadie. Ahora si encuentra un anciano en la calle, aunque no lo conozca, ríndale el respeto y dígale buenos días. No espere que le diga buenos días a usted. Si usted tiene 20 y él tiene 50, eso es justicia. O sea, eso es justicia. Respetar a los padres es justicia. Las cosas importantes, lo justo tiene que ver con una relación interrelacional de los unos a los otros, porque dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los justos, pero sobre la gente correcta, sobre la gente que hace las cosas bien. Amén. ¿Quiere que los ojos de Dios te estén mirando siempre? Aprendamos a hacer las cosas bien. Aprendamos a hacer las cosas tal y como son, tal y como a Dios le agrada. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los ojos de Jehová están sobre los justos, no para mirar qué están haciendo, sino para tener un cuidado de ellos. Para tener un cuidado. Y cuando yo hablo de esto, hermano, viene y me mete una ilustración tan sencilla, tal vez, pero tan real. Todos nosotros que somos papás hemos visto crecer a nuestros hijos. Hemos visto cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando empiezan a pararse. ¿Acaso usted lo deja de ver un momento cuando se empieza a parar? Usted tiene puestos los ojos en él. ¿Por qué? Porque usted sabe que no está listo, que todavía no va a caminar, que da un pasito y trastabea y allá va. Y usted dice, es que se caiga para que aprenda, ¿no? Usted va corriendo y lo detiene. Porque usted es un padre que quiere ver el desarrollo de sus hijos. Esto es lo que quiere decir el salmista acá. Los ojos de Jehová están sobre sus hijos. Están mirando dónde van, dónde están caminando. No te tropieces, cuidado ahí, cuidado allá. Por medio de su palabra dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora fíjense que no dice hoy es oración, ahora dice clamor. ¿Y qué es un clamor? Cuando usted pide ayuda desesperado, cuando usted oye que pobre niño, ¡ay! Clamor, clamor, dice, ¿qué pasó? El problema es que nosotros empezamos a echar las culpas que estaban, ¿por qué no lo viste? Así hacemos nosotros. Pero lo importante de esto es que ese Dios de nosotros está poniendo siempre sus ojos sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo está viendo? Sacó una noción también muy importante. ¿Por qué? Porque si Dios me está viendo, eso también me hace portarme bien. Amén. Te están viendo, pórtate bien, te están viendo. No, el pastor ni está ahí y sus ayudantes mucho menos. No estoy hablando de que te están viendo ellos, te están viendo arriba.
Amén.
Arriba te están viendo, están viendo si estás haciendo lo justo, si estás haciendo lo correcto, si estás haciendo lo malo, pero sus ojos están sobre sus hijos.
Amén.
Sus ojos están sobre nosotros.
Amén.
Y listos a oír el clamor.
Amén.
Es decir, por eso David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces esa palabra clamor es un sinónimo de desesperación. Si lo miramos desde el contexto del ciervo, dice que así como el ciervo clama, brama por las corrientes de las aguas, quiere decir que tiene sed, que tiene angustia, que tiene necesidad, que tiene aflicción. Dice, así, oh Dios, el alma mía clama por ti.
Amén.
Y entonces cuando clamamos a Dios así, le dice, ¿dónde estás? Aunque yo sé que su sabiduría sabe dónde estamos, pero ahí están sus ojos para mirarnos y protegernos. Entonces, mire, este salmo tiene una gran gama de aspectos importantes para nuestra vida. Versículo 17. Y vuelve otra vez a decir, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas, ¿qué? Ahora, angustias. Y luego dice, cercano está Jehová. ¿A quién?
A los quebrantados
de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Ahora, mire, para que usted no se pierda, solo vuelva a recordar el contexto de qué venimos hablando, de las realidades por las que debemos engrandecer el nombre del Señor, de las realidades por qué le debemos alabar. Y otra de estas realidades es que Jehová está cercano a los que quebrantan su corazón.
Amén.
Jehová está cercano a los que buscan su rostro.
Amén.
Jehová está cercano a los que imploran su ayuda.
Amén.
Jehová está cercano a los que desean hacer su voluntad. Hermano, Dios no está hasta allá en el cielo. Dios está cerca de usted.
Amén.
Cuando dice el amén.
Amén.
El Señor no está hasta allá en el cielo. Jesús dijo que Él estaba en nuestro corazón.
Amén.
El Espíritu Santo no está allá en el espacio, dice, porque nosotros somos templos de Dios y la morada del Espíritu Santo. Queridos hermanos, glorifiquemos a Dios porque Él está cercano a nosotros.
Amén.
¿Cuánto dicen amén? Dios está cercano a mí, y por eso dice, y por eso buscadme ahora que está cercano.
Amén.
Ahora que está cerca de nosotros. Y entonces, denle gloria. Dios está cerca de mí. Hay necesidades, hay problemas, hay dificultades, pero Dios está cerca de mí.
Amén.
Y debe ser una convicción y una fe real para nuestra vida.
Amén.
Que ese Dios está más cerca de nosotros que lo que nosotros imaginamos.
Amén.
Ah, porque a veces nosotros miramos a Dios, el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Es el otro concepto por la grandeza de Dios. Pero ese Dios grandote, ese Dios enorme, ese Dios inmenso, ese Dios está cerca de nosotros. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuánto le bendice? Pero termina diciendo ahí, y salva a los contritos de espíritu. Aquellos que se derraman, que se consternan delante de Dios, aquellos que tienen espíritu humilde, dice, está cerca de ellos. Ahí está, cerca de ellos. Entonces, aquellos que no tienen un espíritu, o como dijera, un espíritu carácter de altivez, de orgullo, de eso, no, con eso no está, los mira de lejos, solo está cerca de los contritos de espíritu. Y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Amén.
Alabemos a nuestro Dios porque Él hace muchas cosas. Esta era la experiencia de David, pero en el otro de sus salmos él dice que no olvides ninguno de sus beneficios. En otro salmo, ya no lo leo porque ya no nos da la noche, pero dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí explica una lista de bendiciones y beneficios por las que debe alabar, y allá da otras. Dice, pero lo que tenemos que hacer, no olvidarlo, y lo que tenemos que hacer, bendecir, alabar y glorificar el nombre del Señor.
Amén.
Y algo nada más para su conocimiento, esto ya no va con su devoción, pero sí con su conocimiento, que aquí también estos últimos dos versículos los utiliza para mostrarnos al Cristo glorioso, al Cristo glorificado, al justo por excelencia, al Cristo Jesús, porque el versículo 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, y esa promesa se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando se proponía quebrarle las piernas para que muriera, llegaron a ver que ya había muerto, porque la profecía dice, ninguno de sus huesos será quebrantado. Entonces, miremos ahí en esa bendición aparece el Cristo de la gloria. Por eso, alabémosle, hermano, bendizcámosle, glorifiquémosle. Ya va a decir el propósito al momento del servicio, pero esto es para darle gracias a Dios, para bendecirle, para glorificarle, y que los unos a los otros debemos acompañarnos en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, porque para eso Dios nos llamó, para que seamos un pueblo unidos en su glorioso, santo y bendito nombre.
Amén.
Así que yo creo, hermanos, que por hoy es todo lo que aguanto hacer. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de reunirnos. Yo quisiera que se ponga un momentito de pie y que le digamos: Señor, te quiero bendecir. ¿Sabe? La vez pasada canté ese coro y me gusta mucho, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los justos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová contigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Amén. ¿Quieren cantarlo conmigo? ¿Lo saben de aquí? Entonces, si lo saben, ¿para qué están diciendo?
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y Jehová se alegrará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrará. Engrandeceré a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró.
Vamos juntos.
Y engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró.
Una vez más, la primera estrofa.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todo engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró.
Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, te bendecimos. Exaltamos, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias infinitas por tu favor y tu misericordia, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. ¿Y por qué no partir este agradecimiento desde la gran salvación que nos diste en tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador? ¿Por qué no partir de esta realidad de nuestra vida y decirle: gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo por mí? Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados. Gracias, Señor, por guardarme en tus manos. Y al unirnos a David, decirte gracias porque tú oyes nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque tú nos proteges de todo peligro. Gracias, Señor, porque tú das la provisión para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tus cuidados están por nosotros, cual un amante padre o madre mirando a sus hijos. Gracias, Señor, porque tú estás cercano a nosotros. Gracias, Señor, porque tú escuchas ante espíritu sensible.
Gracias, 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 Señor, porque nos has librado de todas nuestras angustias, de todos nuestros temores. ¿Y por qué no darte gracias por todos los otros beneficios que nos has dado? La vida, la salud, el trabajo, la familia, las oportunidades que vienen en la vida. Señor, si nosotros venimos y reconocemos que todo lo recibido viene de tu mano, que todo viene de ti, Señor, que nada es por nuestra capacidad, que nada es por nuestra fuerza, que nada es por nosotros mismos, sino porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios amoroso. Padre, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad, gracias por todas tus bendiciones. Y nos unimos a David para decir: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, por tu pueblo, gracias por tus hijos que se han reunido esta noche para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, y también, Señor, para unirse al gozo y a la gratitud de la vida de nuestros hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y el tiempo que corre.